mirá, y su comandante Tommy estaban por el hospital Alvear y justo estaba la gente de salud mental saliendo a dar un paseo y él quería hacerle una entrevista a los locos, pero ya se fueron. Y Bender dice, no leas este mensaje. ¡Ajá! Bueno, y ahora sí damos paso a nuestra amiga de cada día jueves, que la verdad es un cimbronazo al dial comodorense. Nadie puede decir que tiene algo parecido entre sus columnistas de cada semana. Un lujo esta conversación con Débora. Antes era conmigo nada más, ahora también charla mi amigo Hussein, pero yo decía, una charla entre ignotos de escasa información. ¿Por qué digo? Porque somos desconocidos como cualquiera. La escasa información es la información que podemos obtener a través de lo que publican los medios masivos de información, que es la superficie de la información. Bueno, con esa poca información, con esa poca influencia que tenemos, igual se puede hacer ciudadanía. ¿Cómo? Escuchando, reflexionando, pensando. Cuando tenés alguna duda, vas atrás a la historia o a los medios que habían publicado o los personajes que habían dicho. Es un ejercicio que podemos hacer entre todos, un ejercicio que hace muy, pero muy bien mi amiga Débora, con quien charlo todos los jueves. Hola Débora, acá Blackman con Hussein. Buenas tardes.
Hola Blackman, ¿cómo estás?
Yo bien, esperando la conversación
esperá
contigo.
Espera que le mande un beso a Hussein, porque si no, pobre, parece que lo deja afuera.
Sí, ya saltó con todo. Bueno, antes de que Hussein ya meta su vida personal en nuestra conversación, rápido, porque hoy de nuevo te llamé tarde, contame cómo anduvo esta semana, qué cosas podés mencionarnos, decirnos de lo que pasó en la semana, y después dale derecho con el tema que te interesa así y hablar en profundidad hoy jueves.
No sé, la verdad es que sigue pasando de todo. Sí. ¿Vos te diste cuenta que sigue pasando de todo?
Y yo te estoy leyendo.
Todo el mundo se olvidó de Nisman. ¿Vos te diste cuenta que Nisman ya no existe? Solamente ahora pasaron a Fein y a Rosa Salgado. Ahora el problema está en la fiscal y la ex esposa. Nadie habla más del muerto. ¿Por qué? Porque si hablan del muerto, tienen que hablar de lo que hacía el muerto. Y si hablas de lo que hacía el muerto, te vas a encontrar con que se quedó con 34 millones de pesos al año y los puso en tres cuentas en el exterior, que estaban a nombre de él, de la madre y de la hermana y de Lago Marcino, a quien también le sacaba el 50% del sueldo. Es decir, es un mamarracho atómico. No pueden hablar del muerto. Entonces ahora la discusión se la quieren hacer novelada, tipo programa de Chimentos. Bueno, el problema ahora es lo que hace Arroyo Salgado, lo que deja de hacer Arroyo Salgado, lo que hace Fein, lo que deja de hacer Fein, lo que va a hacer Palmaghini, lo que no hace Palmaghini. La verdad que es un mamarracho todo. Y mientras tanto, Moldes intenta seguir adelante con la denuncia de Nisman, que ya dijeron todos. Si el hecho no ocurrió, si era un mamarracho, si era impresentable, es realmente un bochorno que un fiscal de la nación siga insistiendo con eso. Pero bueno, es Moldes, así que lo tenemos que tomar como de quien viene, ¿no?
Claro, y pensando de tomarlo como de quien viene, alguna vez también lo charlamos sobre otros actores. Siendo para nosotros, que digo, y no para descalificarnos, Débora, nosotros que somos ignotos con escasa información, sabemos que el tipo está haciendo un mamarracho. Me imagino que los sí calificados, los que saben el entramado judicial de cerca, pensarán a quién le debe y qué le debe algo este Moldes para jugársela tanto su propia carrera, para lo que estudió y alguna vez habrá tenido la ilusión, como todos, utópica, de ir y hacer justicia. ¿Se está metiendo en esto por algo que nosotros todavía no sabemos, no?
Claro, nosotros no lo sabemos, pero lo podemos inferir.
Claro.
El otro día, por ejemplo, San Peter tenía una charla con alguien y de repente, bueno, apareció la posibilidad de hablar de mandarle un mensaje, porque en realidad me bloqueó porque dice que soy violenta. El fiscal Sáenz, y el fiscal Sáenz, por ejemplo, está en el grupo, es una ONG que armó Clarín para hablar en contra de la ley de medios, y esa ONG le pagaba viajes a otros jueces que después fallaron a favor de Clarín. Entonces yo le pregunté, y todavía sigo esperando que me responda, y evidentemente no tiene ninguna voluntad de hacerlo, porque se lo pregunté yo y se lo preguntó otra gente, si el hecho de que alguien coimee a un juez, como puede ser pagándole un viaje de vacaciones 15 días en Miami a todo trapo, si eso a él lo convierte en cómplice de cohecho. porque en realidad él es parte de esa organización que le pagó ese viaje. O sea que él sería cómplice del coimero, ¿no? Mm. Pero no me lo responde, no me lo quiere responder. Parece que el fiscal Franz le tiene miedo a las palabras o puso el Twitter solamente para hablar con sus amigos, no entiendo. No me quiere responder. Es una lástima, me hubiera gustado que me lo responda, porque según el derecho, si vos favoreces un delito, vos sos cómplice. Pero bueno, no sé, capaz que yo, como no soy abogada, gracias a Dios, entonces por ahí a lo mejor no, capaz que solo habla con abogados y por eso no me responde.
Y otro, bueno. Sí, otro tema de la semana tiene que ver con la justicia. Bueno, algún día también tenemos que hacer el ejercicio de llamar al Poder Judicial y su acción, dejar de llamarlo justicia, porque entonces estamos detrás de un ideal que nunca se cumple. Son la administración de las normas de castigos y penas para los actos que infrinjan la ley, algo así sería la definición, porque si estamos buscando justicia, la verdad que la justicia es como la felicidad, digo yo, ¿no? No es que vamos a lograrlo en algún momento. Me parecía a mí, respecto de entonces del Poder Judicial, esto que de nuevo parece que se va a retrasar sin fecha lo que es el juicio por el encubrimiento en la AMIA, donde hay mencionados muchos de los que estamos hablando ahora también, entre grandes, ¿no?, de siempre, como Menem y sí, otros.
Menem, Horace, Azorregui, bueno, ¿quién más? No sé, está Lifchitz, la verdad que no sé, porque tiene una denuncia por encubrimiento, pero la verdad que no sé si está dentro de la misma causa. Está Tino Palacios, o sea, hay un montón de gente muy conocida, y está el presidente de la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, o sea, que es gente, digamos, muy importante, sí, la que está involucrada en esta causa por encubrimiento. Está Veraja, el que fundió el Banco Mayo.
Y incluso recuerdo que una de las teorías de la denuncia que presentó Nisman era respecto de embarrar la cancha para que justamente no se dé este juicio por encubrimiento. Exacto, no era en sí la denuncia de Nisman, bueno, y el juego de Clarín, sino que era un juego respecto de tratar de retrasar lo máximo ese juicio oral que parece va a destapar una olla grosa, ¿no?
Sí, porque cuando se sientan ahí ante un tribunal y ante un juicio donde todo el mundo pueda escuchar, va a quedar en evidencia cuál fue el móvil. Lo que va a quedar en evidencia es el encubrimiento. No va a quedar opción más que condenarlos, porque va a ser muy evidente. Es decir, si vos tenés gente y tenés videos de alguien, un juez de la nación, dándole $400,000 a un tipo para que se autoincrimine, o sea, ¿cómo haces para rebatir eso? O sea, es imposible. Entonces, te filmaron, te grabaron, había gente que organizó esa reunión. O sea, es imposible que vos digas, no, eso no pasó. Perdón, pero está ahí, todo el mundo lo vio, está en la causa, están los videos. Los videos, hasta ahora, aparentemente, habrían desaparecido. Pero nunca saben si alguien los guardó. Evidentemente, alguien los tiene.
Los
había comprado.
Sigo, y uno de los que mencionados como encubridor está el señor este de Guillermo Montenegro.
Ese fue el encubridor, no está en la causa, porque era amigo de Nisman, entonces no está en esta causa. Guillermo Montenegro fue el primer fiscal de la causa AMIA, era el que trabajaba con Fino Palacios, entonces a todos los testigos, reales, presenciales que hubieran habido en la causa, Pino Palacios, que era en ese momento era comisario y no sé si se habían fundado la organización antiterrorista, no sé qué, de la Policía Federal. Me parece que no, porque creo que fue en el 97. Pero bueno, él los llevaba detenidos, o sea, a ver, escuchá bien, eran testigos. Los detenía, los tenía en un lugar donde les sacaban los cordones, los cinturones, todo, porque decía que podían hacer daño a sí mismos. Los esposaba y los llevaba esposados a declarar a la oficina de Montenegro. Y hay gente a la que la tuvo durante todo un día e incluso le hicieron desnudar. Esa gente era testigo. Bueno, por ese motivo, por el trato a los testigos, porque no eran ni imputados, ni estaban procesados, ni estaban presos, ni tenían por qué estarlo. Eran testigos, gente que pasaba por la calle. Pero fue una forma de amedrentarlos también para que no declararan lo que saben o lo que vieron. Entonces, esa causa, que fue la primera causa que se juzgó, terminó cayendo por eso, porque además Montenegro en su oficina filmaba las declaraciones de los testigos sin su consentimiento, algo que es absolutamente ilegal. Entonces yo te pregunto, si vos sos fiscal de la nación, ¿por qué haces un procedimiento que sabés que es ilegal? Lo haces para que se caiga la causa. Es la mejor manera de que la causa se caiga. Y así fue como se cayó y tuvieron que volver a foja cero y empezar de vuelta con todo el juicio.
Yo pensaba que se caiga la causa, o lo haces para registro de un poder en paralelo, ¿no?, al Poder Judicial. Estoy como inventando, ¿no?, al mismo tiempo, sí, pero digo, hay tantas cosas que podrían hacer que él en realidad responda.
No, podría ser, pero el encubrimiento, si vos te fijás, porque después, por ejemplo, Pino Palacios aparece encubriendo después, en la segunda parte, digamos, la segunda.
Claro que causa, iban a allanar, no me acuerdo dónde, y él llamaba por teléfono avisando. Algo
sí,
así,
estamos,
¿no?,
avisando para decirle, che, mirá, vamos a hacer un allanamiento en 5 horas, le damos tiempo, hagan la suya. Y se fueron. Y cuando llegaron no había nadie. Cuando hacen el entrecruzamiento de llamadas, ven que era de Pino Palacios el teléfono, y entonces él dice, bueno, yo llamé para ver si había alguien, para no hacer el procedimiento y llegar y que no haya nadie.
Claro, dice. Hola, Hussein. Mire, ¿hay alguien? ¿Quién habla? Acá el policía investigador de la causa Hussein. ¿Hay alguien ahí? ¿Va a haber alguien dentro de 5 horas?
A mí no me metan en quilombo.
Bueno, pero algo así, ¿no?
Algo así fue. Así que bueno, por eso te digo, es muy patético todo. Eso en un juicio oral, o sea, en una causa escrita, vos podés mentir, versear un poco, total la ley a alguien de vez en cuando, qué sé yo. Pero vos no, por ejemplo, una causa que yo lo descubrí el otro día mirando así cosas viejas, vos sabés que a Teseldín lo estaban grabando y estaban haciéndole las escuchas 5 días antes de que apareciera el bote de la Trafic, que dicen que explotó. Entonces, ¿cómo puede ser que vos estés grabando y teniendo a alguien como entregador de una camioneta que todavía no sabés que existe?
Teseldín es el que dicen que era un señor en un taller mecánico que consiguió la Trafic, que después fue la que pusieron al lado de la AMIA y explotó. Algunos dicen que ni siquiera había, pero bueno.
En realidad es otra. En realidad Teseldín era un reducidor de autos. Y si te pones a pensar, ¿por qué lo echan de la Policía Federal a Pino Palacios? Justamente lo echan por sus vínculos con reducidores de autos.
No, mira. No tenían
después,
claro,
¿no?,
eso.
Con el señor 5, pero fue en la causa de Axel Blumberg, que el auto de Axel Blumberg lo redujo un señor Zagorski, que tenía un grupo de gente que trabajaba para él, que se afanaban autos y vendían las autopartes. Bueno, en las escuchas que hacen a Zagorski aparece Pino Palacios diciéndole, no, quédate tranquilo, está todo bien conmigo, sabes que no tenés problema, y vamos a tomar un café cuando quieras. O sea, era una relación amistosa. Entonces, cuando vos te pones a pensar y decís, bueno, pará, en el año 94, o sea, 10 años antes de este tipo, lo que hizo fue agarrar a un piche cualquiera, en este caso Teseldín, que era un reducidor de autos que le quitaba el negocio al otro, dijo, bueno, total, no pasa nada. Para que no hable, le metieron $400,000 en el bolsillo y le dijeron, incriminate. ¿Qué? Pero en realidad la camioneta no existió, Teseldín no era el que había puesto la camioneta. La Monal que se utilizó para la AMIA, por ejemplo, fueron a buscar a ver quiénes eran los que habían comprado explosivos, qué sé yo, y resultó ser un tío de Daniel Haddad, el dueño de los medios.
Mire vos.
Sí, viste. Bueno, el señor Daniel Haddad no tiene nada que ver en todo esto, pero su tío era el que había comprado porque tenía una planta de tratamientos de escombros, creo que era, o algo así, una constructora, pero nunca pudieron justificar esos kilos de Amonal de ninguna manera. Y Fabricaciones Militares tampoco tiene registrado el ingreso del dinero por esa venta de 300 kilos que faltaban de su stock.
Así que bien, no sabemos. Y yo pensaba en el juicio que se pospone, el juicio oral por el encubrimiento del atentado de la AMIA. El otro día yo hablaba acá al aire, abría mi corazón como ateo. Digo, como ateo me imagino que en el momento que corra peligro mi vida, por ahí me hago cristiano. Y le empiezo a rezar a Dios por el miedo que voy a tener ante la inminente muerte. Y yo pensaba, estos cobardes, al momento de ver en un juicio oral de verdad la posibilidad de ir presos, por ahí también empiezan no a creer en Dios, pero a dejar de creer en los que los están apañando por ahora y encienden el ventilador, ¿no? Y empiezan a acusar y a decir yo no soy, me mandó este, me mandó aquel. También es una posibilidad que veo cierta y que desgraciadamente se pospone con esto, ¿eh?
Yo creo que no, porque en ese ámbito, o sea, cuando vos pasaste 20 años trabajando para un determinado grupo, ya sea político, mafioso, la CIA, Mossad, no sé, la verdad que no tengo idea de quién pudo haber sido el ideólogo de esta barbaridad. Cuando vos pasás durante 20 años trabajando para la gente, vos sabés que si abrís la boca, va a ser lo último que hagas.
Sí, o por ahí te corren, como decían con el fiscal Nisman, en vez de correrte con el peligro a tu propia vida, sino a vida de gente que querés y que no tiene nada que ver. Estoy en el final, Débora, ¿hay alguna cosita que quisiera decir sí o sí en nuestra comunicación de este jueves?
Y vamos a terminar con, no creas todo lo que escuchás, no creas todo lo que ves en los medios de comunicación. Te mienten y te manipulan siempre. Siempre están protegiendo algún tipo de interés. La verdad está ahí afuera, tenés que salir a buscarla, porque el dueño del medio tiene una visión de negocios que no tiene nada que ver con tu vida real.
Sí, y no es tan difícil, como decíamos siempre, leer el diario todos los días, no por ahí cuando estalla el caso Nisman, pero si venís leyendo el diario desde hace 20 años, todos los días, un poquitito, ese es el ejercicio que te va a servir para leer entre líneas y reconocer a los actores, tanto los medios como los periodistas o los funcionarios o los protagonistas a los que se les hace las notas. Como siempre, Débora, estuvo buenísimo.
Bueno, un beso grande para todos y fue un placer.
Dale, y a la tarde te paso la grabación, sí o sí, así la compartís con tus compañeros de Twitter, que pueden ustedes leer lo que escribe Débora en @mavaires. Baires con B larga, y en su blogspot, donde hay el último posteo, está buenísimo, ¿eh? Anoche me desvelé y me comí ese chocolate entero, que dije, me como dos cuadraditos mientras leo a Débora. No, me comí el chocolate entero y leí todo el último posteo de Débora, que está buenísimo. Recordame el blogspot.
Es mavaires.blogspot.com.ar.
Gracias, Débora. Hasta la semana que viene.
Y si te gustó, espérate porque va a venir la segunda parte, que es mucho mejor.
No me lo pierdo, ¿eh? Chao, Débora, un beso.
Un beso grande, chao.
Grande en Débora. La verdad, me siento en el templo de Twitter. Cuando estoy con ella, digo, sí, para esto sí sirve. No como, viste, ay, estoy comiendo una ensalada de puerro y fotito. No, esto me encanta hacer en Twitter y las discusiones. De Débora con otros personajes, como recién contaba, con un fiscal de la nación está discutiendo y la bloqueó. A mí me encanta, la verdad, debatir también sobre música, sobre guitarristas del rock, sobre quién cambió la música. ¿Led Zeppelin cambió la música rock? ¿O Led Zeppelin es un muy buen grupo, pero la música rock la cambió Nirvana con su manera de tocar o su manera de ecualizar la guitarra? Todos esos debates apasionantes en el Templo del Rock, en el sótano Pub en San Martín 239, cada día desde la hora 20, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y lunes.